¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:02 de este martes 11 de agosto de 2020. Les damos la bienvenida a Nada Personal en Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías del Río. Muy bien, de verdad. Está rico el día hoy día con ese sol que pegaba en la espalda. Un día muy, muy agradable, la verdad. ¿Tú? ¿Qué tal?
Sí, también, pero frío, ¿eh? Todavía
sí.
Siento frío.
Y en la mañana para congelarse.
Bueno, había de hecho escarcha. Sí. Tempranito en la mañana había mucha escarcha, por lo menos aquí en alguna parte de la capital, con 0 grados. 0 grados me tocó a mí temprano a las 7 de la mañana, así que...
Yo salí a buscar el diario y casi me quedé ahí, congelada, petrificada. Sí.
Bueno, porque es invierno, así que no nos podemos olvidar que es invierno, pues. ¿Eh?
Así agosto.
Pues. Oye, sí, pues bueno, muchas noticias hoy. Una de ellas viene de Estados Unidos. El candidato demócrata, el candidato que encabeza las encuestas en los Estados Unidos para las elecciones del 3 de noviembre, Joe Biden, ha elegido definitivamente a su acompañante.
Sí, habemos candidata a vicepresidente, se trata de Kamala Harris.
Sí, senadora, 55 años, que es senadora de California, demócrata naturalmente, es la primera mujer negra que ocupa esta posición, es descendiente de familia de la India.
Y jamaiquinos también.
Tiene una característica política muy particular, que se agarró bastante duro con Joe Biden en la primaria, que es lo que suele pasar con las primarias. Pero los políticos tienen ese cuero duro de que yo te he sacado la mugre, pero después ya está, tenemos que ser amigos porque hay que enfrentar a los adversarios. Vamos a hablar en profundidad sobre Kamala Harris y sobre las oportunidades o la posibilidad que tiene ese nuevo tándem Biden-Harris de llegar a la Casa Blanca.
Exactamente. Y el ministro París, que no deja de hacer noticia, hoy día, bueno, las cifras que hoy día fueron particularmente positivas, Matías, también se refirió a la querella que se presentó en su contra por el manejo de la pandemia. Esta es una querella que es antigua, que ya se había hecho en primera instancia en contra del presidente Sebastián Piñera y el ex ministro de Educación, Jaime Mañalich, por la Comisión de Derechos Humanos. Ayer se sumó al ministro París y dijo que acepta que se solicite cualquier investigación y que él, a diferencia de otras autoridades, no tiene ningún problema con declarar.
Perfecto, perfecto. Bueno, así es en la democracia, no hay que asustarse frente a las demandas de los tribunales, hay que ir a responder por los datos disponibles y eso hará nada más. El ministro Víctor Pérez, entrándole al tema mapuche, que está caliente, que tiene que enfrentar con prioridad, pues él mismo se puso esta prioridad cuando llegó, por lo tanto no es nada raro. Responde a quienes sostienen que Celestino Córdoba, en virtud del 169 del pacto de el pacto de las Naciones Unidas, me parece, ¿no? Uh-huh. Déjame ver exactamente. Establece, dice que no, porque algunas personas sostienen que dado que en virtud de ese artículo, Chile tiene, o el Estado de Chile tendría que cambiar la condena o la sentencia, y él dice que en ninguna parte se obliga a eso Chile en este tratado internacional. Vamos a entrarle a eso, y también el paro de los camioneros, que está ahí en ciernes siempre como una amenaza latente.
Claro, además hoy día se sumó el tema de la migración, se está viendo el proyecto de ley en el Senado, se le introdujeron algunas indicaciones en la comisión, indicaciones que no le parecieron nada bien al Ejecutivo, porque le da la posibilidad a personas extranjeros que entran como turistas, que mientras están buscando trabajo, tener una cierta permanencia, que se regule eso, y eso establecen que es complicado, que desordena el proceso de migración, sobre todo cuando se calcula que podrían llegar hasta 500.000 migrantes post-pandemia al país.
Exactamente. La José Ochea, quien aprovecho de saludar, me ayuda en mi confusión el 169, que es el convenio de la OIT. Así que, exactamente, se me ha ido confundido, me tupí en un momentito, así que le agradezco. Convenio 169 de la OIT, el que hace referencia a la situación en que está Celestino Córdoba. Bueno, seguimos con más temas en nuestra pauta. Argentina, en un momento crucial y difícil que se preveía, esto es la historia absoluta y completamente previsible, en los momentos de mayor desesperación por el confinamiento largo, de los más largos del mundo, que sabemos que ya empiezan a desconfinar porque no hay otra alternativa, o tú desconfinas o se desconfina la gente sola, y más vale hacer las cosas manteniendo tu autoridad. Bueno, es el momento donde más necesita Argentina probablemente aislarse, porque tiene los casos muy fuertes, muy al alza, y seguramente van a seguir al alza, y súmale una crisis económica galopante de mucho tiempo. Es la tormenta perfecta, y Argentina, claro, a través de su presidente, indican que la gente se ha relajado en los momentos que menos lo necesita. Pero claro, bueno, cuando es que tú te gastas la pólvora en gallinazo, después no te queda, pues.
Claro, yo creo que ahí el verbo no es relajarse, es que la gente no aguanta más nomás. No hay mucha opción. Llevan desde el 14 de marzo, desde el 20 de marzo confinados en una cuarentena sumamente estricta. Estamos ya a agosto, 11 de agosto. No hay quien aguante tanto tiempo, o sea, emocional y económicamente.
Así es, así con la Argentina. Oye, me volví a confundir con la OIT, la ONU.
¿Es la ONU o la OIT? El de la OIT, es que el de la OIT es para los proyectos que tienen que ir a las comunidades para pedir permiso, y creo que el 187.
Sí, bueno, me confundí leyendo una crónica de un diario nacional, entré rápidamente mientras veía para chequear, y nada, pero asumo y agradezco a la José que nuevamente me salvó frente a la confusión. Ya. Son las 7 de la tarde, con 8 minutos, ¿estás en Duna?
Nada personal. Aquí está
Enrique Javier. ¿Está por ahí?
Sí, que no está nada está confundido.
Bien, ¿y usted, María? No.
¿Cómo?
Bien, ¿y usted? ¿Cómo le ha ido?
No, muy bien, muy bien.
¿Por qué de usted? Gracias. Y a mí me tratáis de tú.
No.
Oye, siempre amable.
Yo solamente quería destacar hoy día lo elegante que está Josefina Ríos.
Ay, gracias.
¿Ah, sí?
Sí. De gran nivel.
Ah, bueno, ¿de alta noche?
No, alta noche, no, nada de alta noche. Elegante, alta muy distinto, no. De alta noche, ubícate.
No, alta
noche. Nada de alta noche. Categoría. Elegante.
De gran categoría. Sí. Lo tuyo.
Vamos, Enrique Javier. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que se someterá a los tribunales de justicia tras ser consultado por la ampliación de la querella que ayer presentó la ONG Comisión Chilena de Derechos Humanos ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago en su contra por negligente estrategia sanitaria en el manejo de la pandemia del coronavirus, y agregó que no soy una autoridad que esté ajena al escrutinio de la opinión pública o de la justicia como otras autoridades. Y el gobierno ingresó una indicación que entrega facultades excepcionales al CERVEL para el plebiscito. La indicación ingresada este martes permite que el organismo pueda regular temas como el horario de funcionamiento de mesas y medidas especiales en el contexto de la pandemia. Por otro lado, busca establecer que el hecho de que una comuna esté o no en cuarentena o restricción de desplazamiento no va a impedir que se realice el plebiscito. Y noticias del mundo, ya se los adelantaban. Joe Biden anunció que la senadora Kamala Harris será su compañera de fórmula en la campaña electoral de Estados Unidos. El candidato presidencial demócrata ya había anunciado que su candidata a vicepresidenta sería una mujer. Harris será la primera mujer afroestadounidense en ser candidata a la vicepresidencia de ese país, y en su carrera política se ha destacado por ser una de las fiscales generales de California. Y en el deporte, con la llegada de Andrea Pirlo a la banca de Juventus, Arturo Vidal no descartaría volver a la Vecchia Signora en caso de no ganar la Champions esta temporada con el Barcelona. Según publica el diario Corriere dello Sport, el chileno, que fue compañero del campeón del mundo italiano durante su estadía en Turín, vería con buenos ojos regresar al equipo bianconero.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Son amigos, además.
Sí, muy amigos.
Entiendo que Pirlo o estuvo invitado o vino al matrimonio de Arturo Erasmo. Estoy casi, casi seguro.
Vino harta gente ese matrimonio. Si llegaron unos italianos bien emperifollados.
Ah, ya.
No te oímos, Matías. Lamentablemente. ¿Ah? Bueno, sigamos. Nosotros son las 7 de la tarde y 11 minutos. Bueno, y nos vamos como siempre a revisar las cifras del día conocidas en torno al coronavirus que entrega el Ministerio de Salud. Hoy se informaron 1.566 casos nuevos, de ellos 1.061 con síntomas, 405 sin síntomas y 81 aún no informados al Ministerio de Salud. Total a la fecha, 376.616. Pacientes activos, 16.897. y pacientes recuperados, Matías, 349.541. Se informaron también 39 nuevos fallecidos según cifras del DEIS, lo que hace un total a la fecha de 10.178 muertos. Hay 570 respiradores libres, 1.268 pacientes están en camas UCI, 986 pacientes con ventilación mecánica y 211 en estado crítico. Se informaron también 22.249 exámenes de PCR ayer, lo que hace una positividad del 7,04%. En total...
Espectacular, ¿eh?
Sí, eso buenísimo. Y en Santiago es como de 5, creo.
Exactamente, sí. En torno al 5%, Santiago. Sí. Déjame decirte que para este 11 de agosto, tú mencionas correctísimamente el 7,04% de positividad, pero si medimos el promedio diario de la última semana móvil también es muy baja. 7,91, es decir, ya las dos tiran hacia abajo, hacia el 7, acercándose a lo que se hace indudable en desconfinamiento, que es el 5%, porque hay algunos que cuestionaron a la autoridad sanitaria por desconfinar, según algunos críticos, de manera muy apurada, muy acelerada, incluso para algunos casi, no han dicho irresponsable, pero muy imprudente, y el ministro París ha dicho varias veces que para Santiago, para las comunas que se han desconfinado, ahí había incluso con 1% positividad cuando hizo la defensa, ¿te acuerdas tú? Al sí. Paso 4 de Valdivia, en la región de Los Ríos, cuando lo hizo para Aysén y alguna de sus comunas. Pues bien, era porque la positividad en ese lugar estaba bajo el 5 incluso. Bueno, ahora la región metropolitana está en torno al 5 y Chile está en 7,04 hoy y 7,91 el promedio de los últimos 7 días móviles. Por lo tanto, es muy buena la cifra y hace estar tranquilos porque, ¿sabes por qué? Porque ya estamos en, por así decirlo, en régimen de desconfinamiento de 8 comunas, sobre todo 7. Grandes comunas en cantidad de población, todavía no las más populosas, las más grandes, pero se encamina hacia eso y se le va poniendo la puxa. No ha fracasado, con eso quiero decir que no ha fracasado en la luz de los números la política de ir por sectores, por macro sectores, es decir, por grupos de comunas. Algunos decían que no, que era o todo o ni una, dada la movilidad, el cruce y la flotación de población que hay en la región metropolitana, era imposible elegir un grupo. Claro. Pues bien, la autoridad se jugó por hacer posible lo que algunos creían imposible, y después de 15, estamos desde el 28 de julio, y estamos a 11, por lo tanto son 12, 15 días. Ya se vería si es que hubiese sido un error craso, aunque claro, me pidieron mañana siempre, pasado, claro. pero hasta aquí le está dando la razón de que fue acertado este paso leve. Ahora se sumó Providencia, probablemente están esperando Estación Central para subir Santiago y otras comunas aledañas, e ir monitoreando. Si hay que volver atrás, bueno, se volverá atrás, pero vale la pena volver porque vale la pena intentarlo.
Sí, o si no, bueno, cosas, claro, si no vale pasa lo pena. Que pasa, lo que están viviendo los argentinos, Argentina, sobre claro. todo Buenos Aires y el gran Buenos Aires, sobre todo, que está enfrentando una situación sumamente complicada, justamente porque se optó por un sistema distinto, que claro, fue muy beneficioso al principio, tuvo muy controlado el contagio, pero que finalmente se estira el chicle y bueno, esto es lo que pasa.
Sí, exactamente. Y para la región metropolitana decirte que sigue estando en torno al 30% de los casos nacionales. Uh-huh. Hoy día, en los 1.566 casos nuevos para Chile, ¿sí? Para la región metropolitana hubo solamente casos nuevos, fíjate, 400.
Mira. Menos del tercio.
446 en la región metropolitana. 446 en una población de 7 millones y tanto de habitantes. Sí. Es una cifra para tener cuidado, pero para estar alentados también.
Sí, ¿sí? Yo creo que son alentados. Pequeños triunfos, pequeños, pero también vale la pena celebrarlos porque es lo que finalmente nos da ánimo para seguir cuidándonos y tratar de haciendo las cosas bien. Porque imagínate que hiciéramos todo eso y no viéramos ni un resultado, sería bien deprimente.
Oye, La bajada fue muy, mirando las cifras largas hacia atrás, la bajada fue muy impresionante en la última quincena de junio, porque miraba que el pic fue el, para la región metropolitana, fue el déjeme mirar con toda exactitud en un segundo, el 12 de junio, el día antes que renunciara Mañalich.
Claro.
Y eso es bien obvio, porque Mañalich renuncia como renuncia cualquier ministro, que es un fusible. No se llama Jaime Mañalich, se puede llamar de cualquier forma. Claro. Los ministros son fusibles que cuando la situación no da para más, se cortan los fusibles, tú sabes cómo funcionan, ¿no?
Claro.
Cuando pasa un determinado amperaje, uh-huh, en vez de que se queme en la casa,
se cae el tapón.
Lo que se quema... Sí. Claro, se cae el tapón, se corta el hilito y no pasa más corriente. Bueno, es bien crudo decirlo porque una persona, pero los ministros políticamente operan como fusibles. Y si uno mira hacia atrás, el día 13 de junio, que fue el cambio de gabinete, el día 12 había, escúchate esto, en la región metropolitana, 5.560 casos nuevos.
Imagínate.
Renunció el 13, o sea, el día 14 hubo 5.000, que fue el pic de pic, claro. 5.647 casos.
Es como multiplicado por 12 a lo que tenemos hoy.
Y fíjate que de ahí, claro, y de allí nos bajamos en dos meses, nos pasamos al primero de julio, uh-huh, rápidamente, mira cómo bajó, mira, es impresionante la curva. Bajamos del 14 de julio de 5.600 al primero de julio a 1.300. O sea, tan mal encaminada la cosa no estaba. Ese fue el pic, que fue un pico muy, muy pronunciado, muy puntudo. Y bajó rápidamente en 15 días de 5.600 a 1.300. Y de allí hacia abajo ha ido sostenidamente. Pero si vamos con lo que hoy día es 446 para la región metropolitana, el 11 de agosto, vamos a ver el 11 de julio, estaba en 1.300. Es decir, se ha dividido por 3. Fue mucho más fuerte la baja desde entonces, desde junio, mucho más pronunciada el tobogán, y después ha ido bajando más lentamente y sostenidamente. Los números son súper elocuentes.
Sí, sí. Bueno, buenas noticias, y ojalá persistamos en esta senda. Hay posibilidades de que mañana, bueno, siempre hay que esperar a lo que dice la autoridad, pero claro, el rumor es fuerte de que probablemente se desconfinaría también, pasaría a segunda fase Santiago Centro, la comuna de Santiago, que es la comuna que lleva más tiempo en confinamiento, casi 150 días ya va a cumplir. Y bueno, todo indica que debiera ser esa la próxima comuna, y las aledañas, por supuesto. Pero bueno, hay que esperar finalmente qué dice la autoridad mañana. Esa es la gran expectativa hoy.
Exactamente. El ministro Pérez, porque antes de terminar la ronda de temas por temas de salud, el ministro París respondió fuerte hoy día, y fuerte y como debe ser, no hay otra alternativa. El ministro tiene que responder a que se hará frente a la justicia ante las acusaciones que se le hacen y a las demandas que se han hecho en contra del presidente Piñera, en el entonces ministro Mañalich, y ahora el presidente París, el ministro París. Así que, pero de la forma de contestar es la que es llamativa, porque este es un ministro que parece como un tipo así, sensible, tranquilo, buen tipo, pero tiene un carácter.
Sí, es frontal. Todos que lo
conocen dicen, es bien duro cuando tiene que serlo, y es bien frontal. Sí. Sabe de matices, ¿eh? Claro. Así que respondió de manera bien, bien cruda.
Claro. Aclarar que esta es una querella antigua, Matías, que se presentó el 14 de julio por la Comisión Chilena de Derechos Humanos al séptimo juzgado de Garantía de Santiago en contra del presidente Sebastián Piñera y el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, y también al subsecretario de Red Asistencial Arturo Zúñiga, por su supuesta responsabilidad en el alto costo en vidas que ha provocado el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Ahora se suma a esa querella al ministro de Salud, Enrique París, porque dice que en el fondo continuó con la misma política que tenía, que había llevado a cabo Jaime Mañalich, y dice que claro, que hubo denegación de auxilio, retardo, negativa de protección o servicios, y en particular se centran en 11 trabajadores de la salud que murieron a causa del COVID-19.
7 de la tarde, 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está en línea nuestro invitado, Matías, así que lo presentamos. Se trata del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. ¿Cómo está, subsecretario?
Hola, Josefina, hola, Matías, ¿qué tal?
Bien, ¿y usted?
¿Cómo está, subsecretario?
Bueno,
días movidos, días, bueno, ese trabajo, yo creo que no hay mucha diferencia un día con otro, ¿no? No hay día quieto, ¿eh?
harto movimiento. ¿Cuántas partes, por lo menos?
Sí. Bueno, a ver, partamos por estas indicaciones que ustedes como gobierno han criticado, indicaciones al proyecto migratorio. Ustedes dicen que tiene un efecto perjudicial. Por favor, explíquenos de qué se trata el juicio que ustedes hacen.
No, Matías, muy simple. Si este es un proyecto de ley que no es nuevo. El proyecto de ley de migración es un proyecto que ingresó en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera el año 2013. A mí me tocó participar en su elaboración, incluso desde acá del Ministerio del Interior. Entonces ya después de 7 años de tramitación, es un proyecto que esencialmente tiene 3 objetivos. Uno, tener una regulación migratoria moderna que se haga cargo del fenómeno migratorio, particularmente después de lo vivido en Chile desde el 2015 en adelante, y de lo que podríamos vivir en lo que viene para nuestro país. En segundo lugar, tener una política migratoria que apunte a una migración ordenada, segura y regular. Es decir, que seamos capaces de administrar los flujos migratorios, que las personas que migren lo hagan de manera segura, no expuestos a ser víctimas de trata o tráfico, y además regular, es decir, cumpliendo con todas las normas que establece nuestro país. Y por último, el objetivo era crear una institucionalidad migratoria acorde, que no sea solo tramitar documentos, sino también tener una política integradora e inclusiva. ¿Qué pasa? Que las indicaciones incorporadas en la Comisión de Hacienda del Senado van justamente en el sentido contrario de estos objetivos. La primera crea lo que se ha denominado turismo laboral, porque lo que permite es que personas que no han solicitado residir en nuestro país desde su país de origen lleguen al aeropuerto o a la frontera a declarar que vienen a buscar oportunidades laborales a Chile. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué hace? Aumenta la inmigración fomentando a las personas que lleguen en condiciones precarias, genera desorden migratorio porque la verdad es que es imposible de chequear los antecedentes de esas personas o si realmente cuáles son las condiciones en que vienen. Y por último, genera un impacto importante en la población nacional porque no tenemos ninguna capacidad para administrar el flujo migratorio.
Secretario Gali, a ver si entendí bien. El proyecto indica que tienen que venir con un permiso, tienen que venir ya con una situación de trabajo ya formal, ¿o no? ¿Pueden venir a buscar trabajo?
No, sí pueden, Matías, pero es muy simple. Tú puedes venir en 2 condiciones a Chile, en simple, porque hay una tercera condición. Tú puedes venir en calidad de, digámoslo así, turista, y por lo tanto, y no es solo turista, sino que, por ejemplo, el jugador de un equipo de fútbol que viene a jugar a la competencia y después se va, el conferencista que viene a dar una conferencia y después se va, un técnico que viene a reparar una máquina altamente especializada de su país de origen y después se va, y también el turista que viene a conocer nuestro país y después se va. La segunda condición, y esa persona no necesita permiso, salvo de aquellos países donde haya un flujo migratorio extraordinario, pero no necesita un permiso especial para ingresar a Chile. No necesita un permiso especial.
Claro, 3 meses.
Y viene un número de días que es máximo 90 días. En cambio, la persona que viene a residir temporalmente a nuestro país, lo que establece el proyecto de ley es que tiene que solicitar su permiso de residencia cuando desde el país de origen. Ese era el objetivo nuestro, y como lo hacen la gran mayoría de los países desarrollados del mundo. Pero ¿qué pasa? Que con esta indicación, lo que viene una persona como turista, y cuando llegue al aeropuerto, puede, en vez de decir que viene de turismo, dice, no, sabe que yo no vengo de turismo, yo vengo a buscar oportunidades. Pero ya está en Chile, ya está en el aeropuerto, ya está en la frontera. Entonces la capacidad para poder administrar el flujo migratorio en esas condiciones es imposible, porque yo tengo que ahí tomar una decisión respecto a esa persona que está ya en la frontera.
Subsecretario,
imposible la administración o una buena o correcta política migratoria.
Y en ese caso, la indicación incluye cuánto tiempo sería esta situación intermedia.
No, lo que hace es que le permite a esa persona que ingresa en esa calidad de un permiso transitorio que busca oportunidades laborales, le permite después en Chile postular una residencia temporal. Entonces, genera incentivos perversos, porque no hay ninguna persona que pida su permiso para residir en Chile desde el extranjero, si sabe que puede venir en calidad de turista y pedirlo en frontera, con una muchísima capacidad del país para poder filtrar o administrar esa, claro, esa migración.
Pero subsecretario, y en ese sentido, esa persona que entra en esa condición, que en el fondo se le permite buscar oportunidad, esa persona durante el tiempo que está buscando oportunidad, ¿tiene derecho a recibir servicios sociales, por ejemplo, educación para sus hijos, salud y ese tipo de cosas que reciben los migrantes que entran de forma regular a Chile?
Claro, ese es el otro problema, Josefina. ¿Qué pasa con un migrante que viene en las condiciones que yo te explicaba, que pide su permiso desde afuera? Lo pide con tiempo de anticipación y, por lo tanto, cuando llega a Chile con su residencia, en 10 días va a tener su carnet de identidad, va a tener un RUT y, por lo tanto, él y su familia van a estar en condición regular en Chile y van a poder acceder a toda la política social e incluso van a poder cotizar en una ISAPRE, sacar una cuenta corriente en el banco o cotizar en FONASA. Pero el problema que de esta indicación es que esa persona que llegue en frontera nunca pidió, nunca chequeamos sus datos, no sabíamos quién era y, por lo tanto, esa persona recién ahí va a declarar que viene en búsqueda de oportunidades y recién ahí se va a echar a andar su proceso de obtención de RUT. Entonces esa persona hoy día, por ejemplo, un turista, puede pasar 6 meses sin RUT y por lo tanto 6 meses invisibilizado para efectos del Estado. Y eso asume que le vamos a dar un RUT porque va a regularizar su situación.
Claro.
¿Pero qué garantiza de que una persona que hace todos los trámites en su país de origen para venir a Chile a buscar una oportunidad, Chile le va a dar la alternativa? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? ¿De qué va a depender? ¿Quién va a determinar? ¿Quién determina si es que don XX en Haití, por ejemplo, que es un país que últimamente ha venido mucho, que le vamos a dar el permiso para venir a buscar una oportunidad?
El tema es
que le digan a todos que no, pues.
En eso consiste la política migratoria. Dependiendo de cuál sean el gobierno de turno, las políticas de turno y las condiciones en que se encuentra el país, va a ser la política migratoria. Pero, por ejemplo, hay algunos requisitos que son, yo creo, bastante universales. Por ejemplo, una persona que tenga antecedentes penales graves, ¿no es cierto? No se le va a otorgar una visa de búsqueda de oportunidades. Bueno, pero ese chequeo de antecedentes solo lo vamos a poder hacer si es que esa persona solicita su residencia en el extranjero, porque la verdad es que cuando esté en el
gobierno.
¿Ah?
Va a quedar, o sea, vamos a suponer que un delincuente, no sé, un asesino en serie, obviamente, vamos a chequear los datos, no sé si nadie lo va a discutir, pero un señor, una señora honesta que viene a buscar una oportunidad con su familia y que cumpla con los requisitos de decir la verdad, que a lo que viene va a depender de la arbitrariedad de la autoridad de turno para si puede venir o no a buscar oportunidades de Chile.
Pero es que Matías,
lo más probable es que vaya a presión
para que... No es arbitrariedad, es política migratoria. Cuando yo llego y digo, a ver, yo quiero incentivar por ejemplo, cuando tomamos una decisión de política migratoria, este país, nuestro país, tomó una decisión de política migratoria que es darle una visa de responsabilidad democrática a los ciudadanos venezolanos, ¿no es cierto? Y el ciudadano venezolano que quiera venir a Chile puede optar a la residencia desde Venezuela en la visa de responsabilidad democrática. Ahora, ¿eso es para todos los venezolanos? No. Aquel venezolano que tenga antecedentes penales graves no va a poder optar a la visa de responsabilidad democrática.
Claro.
Pero eso es una decisión del gobierno. El día de mañana puede que haya un gobierno distinto y que tenga malas relaciones diplomáticas o incluso por razones simplemente de reciprocidad. Porque Venezuela cierre las fronteras a cualquier chileno, Chile tome la decisión de política migratoria de cerrar completamente su frontera respecto de otro país, y eso es una decisión de política migratoria.
Yo entiendo, subsecretario, pero y ahí quiero entender, porque la política migratoria va a ser una política de Estado o finalmente se va cambiando según el signo del gobierno y las simpatías que pueda tener un presidente u otro con los distintos gobiernos. Me refiero, ¿van a ser criterios económicos, criterios políticos? ¿Qué tipo de criterios son finalmente los que se usan para aceptar o no que una persona venga a Chile en busca de oportunidades?
Mira, justamente por eso es tan importante este proyecto de ley. Este proyecto de ley crea un Consejo de Política Migratoria en que están representados desde las asociaciones de municipalidades hasta los ministerios que tienen algo que decir en materia de política migratoria. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación. Todos van a opinar para determinar cuál es la política migratoria que debería tener el país en un determinado momento del tiempo. ¿Es acaso la misma política migratoria la que tiene que tener Chile en un momento de crisis o en la misma política tiene que tener en un momento de auge económico, obviamente que no es la misma política migratoria, y por lo tanto, por eso es tan importante que se cree un consejo de política migratoria que determine, y es un acto formal, esto no es simple capricho de la autoridad, es un decreto supremo que fija la política migratoria, y por eso es tan importante que se explicite cuál es la política migratoria de un país en determinado momento del tiempo. Porque además yo les digo algo, si entiendo bien de las preguntas, algo que escandaliza es que no exista política migratoria, pero pareciera que no nos escandaliza que hoy la política migratoria en realidad depende de la voluntad del subsecretario del Interior. Hoy día yo decido a quién se le entrega una visa de residencia temporal o a quién no se le entrega. Entonces, hoy día la política migratoria está determinada única y exclusivamente por el Ministerio del Interior. Y lo que queremos avanzar es que en una política migratoria, en una política de Estado, se consideren todos los múltiples factores que deben ser considerados al momento de tomar una decisión respecto del flujo migratorio. Las consideraciones de salud, de la capacidad de nuestro sistema sanitario, de nuestro sistema educacional, de nuestro sistema de desarrollo social y nuestra política social, nuestra política de vivienda, ¿para qué? Para que los migrantes que recibimos en nuestro país no terminen viviendo hacinados y engañados o precarizados por inescrupulosos que les arriendan piezas y que se aprovechan de su condición de irregularidad porque no pueden ir a la justicia a denunciarlos, porque si no terminan ellos siendo denunciados por su irregularidad migratoria. Yo creo que justamente por eso es tan importante que avancemos en este proyecto de ley y que tengamos una política migratoria explícita.
Subsecretario Gali, antes de despedirnos, una duda que a todos nos tiene bastante preocupados, lo que está ocurriendo en la Araucanía. ¿Cuáles son las últimas noticias que tiene? ¿Cómo está la situación allí? Porque las últimas 24 horas hubo otro ataque incendiario.
Sí, efectivamente hoy día tuvimos dos ataques incendiarios y la verdad es que nosotros estamos en nuestra prioridad, y así lo dijo el ministro Víctor Pérez al momento de asumir, nuestra prioridad es la seguridad en la Araucanía. Así nos lo han expresado muchos de los actores sociales de la zona. Y obviamente esto, uno de los factores determinantes, y ustedes lo han podido ver en algunos medios de comunicación, ha sido la huelga de hambre que están sosteniendo algunos de las personas que están privadas de libertad en la región de la Araucanía y en la provincia de Arauco, que ha significado un aumento sustantivo de la violencia en la zona. Y yo creo que en eso hay que ser muy claro. Yo creo que no hay ninguna demanda que justifique la violencia. Y por lo tanto yo separaría con mucha claridad demandas que pueden ser legítimas y que se resuelven por a través del diálogo y de la democracia, y no a través de la violencia. Y creemos que, y en eso como gobierno creemos que hay que ser muy firme y muy tajante en condenar sin ambages la violencia que se vive en la Araucanía.
Subsecretario, respecto al tema, el sindicalismo internacional ha exigido la intervención de la OIT y de la ONU por los presos mapuches justamente en huelga de hambre, invocando el convenio 169 de la OIT. ¿Usted qué opina al respecto?
A ver, yo creo que yo considero positivo que se sumen distintas instancias al diálogo que podemos sostener, mientras eso no signifique pasar a llevar las resoluciones judiciales. No hay que olvidar que las personas que están privadas de libertad hoy día en Angol, en Temuco y en Lebu, lo están por resoluciones del Poder Judicial, ya sea condenas o resoluciones que han determinado su prisión preventiva, y esas condenas o resoluciones se basan en que son imputados o condenados por delitos violentos, delitos que son algunos homicidios, incluso homicidios en contra de comuneros mapuches. Por lo tanto, creo que cualquier diálogo o cualquier gestión de distintos organismos no puede tener como supuesto que pasemos a llevar resoluciones del Poder Judicial.
Juan Francisco Gales, subsecretario del Interior, muchísimas gracias por este contacto con la personal en Radio Duna.
Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Josefina, que estén muy bien.
Hasta luego, gracias.
Chao. 7:36 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
De los temas que quedan, ¿por cuál
Yo creo que hay un tema interesante, Matías, respecto al plebiscito que ya se nos viene acercando, quedan cerca de 80 días ya, un poco menos para el plebiscito, y todavía no estaba muy claro todo el tema operacional. De hecho, ayer el Patricio Santamaría habló bastante fuerte, muy preocupado, diciendo que esta era una semana clave porque había un montón de temas que no estaban resueltos, como por ejemplo el financiamiento de las campañas, también qué iba a pasar con los enfermos COVID, si podían votar o no votar, o cómo iban a votar. También dijo que no estaba muy claro el tema presupuestario. Bueno, hoy día se avanzó bastante en esa línea, ya se empezó a conversar la ley, una ley que recordemos que se acordó entre la oposición y el gobierno, y se estableció la ley en lo macro, establece que el Consejo Directivo del Servicio Electoral tiene 45 días antes del plebiscito, tiene que hacer un dictar los lineamientos de cómo se va a realizar este proceso, y este reglamento tiene que tener cuatro quintos de aprobación dentro de este consejo. Quedó pendiente el tema, eso sí, de las campañas. Cómo se van a financiar las campañas que por lo demás comienzan en dos semanas más, y también se busca hacerlo de la misma manera, en el fondo que se junte oposición con el gobierno y busquen un mecanismo que acomode a ambas partes para lograr un financiamiento que sea justo para ambas posiciones.
Y respecto de las semi-acusaciones que hace, o aclaraciones que hace Patricio Santamaría ayer, ¿son respondidas por la dirección de presupuesto? Porque dice que pasan los días, dice Santamaría, y no se devuelven las llamadas, no se constituyen en la mesa, y cuando necesitamos comprar un computador hay que pedir a ellos que nos autoricen.
Claro.
No vamos a poder cumplir con lo que estamos trabajando, lo que es absurdo. Pero la dirección de presupuesto aseguró que había una solicitud de aproximadamente 3.600 millones de pesos, la que contempla el financiamiento de las medidas sanitarias para la realización del plebiscito. Dice, a la fecha no existe ninguna aprobación pendiente por parte de esta institución respecto a los recursos financieros y procesos de compra relacionados con el plebiscito. Y tenemos nosotros a la mano, yo te lo envié, porque me llegó.
Sí, acá está.
Es un dictamen, me parece,
de la dirección de presupuesto, justamente, que le envía al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker, que probablemente le pidió información respecto a esta acusación que hacía Patricio Santamaría.
Exactamente, donde aclara que hay un presupuesto, y el presupuesto puntualmente, a ver, vamos a leer aquí, dice: al respecto, señalamos que con fecha 21 de febrero se emitió un decreto 252 que aprueba el presupuesto para el plebiscito constitucional, creando un programa especial por 25 mil millones de pesos. Contempla recursos solicitados por el servicio electoral, según la propuesta presentada. El servicio electoral, además, adicionalmente, el servicio electoral realizó una nueva solicitud por aproximadamente 3.500 millones de pesos, que también fue autorizada y contempla el financiamiento de medidas sanitarias, es decir, a cápite particular, distinto al operativo general del plebiscito, este para las medidas sanitarias que hay que tomar, por 3.600 millones de pesos, que también está aprobado. Así que, respecto a los procesos de compra, acaba de destacar que la ley de presupuesto incluye en su artículo 13 la necesidad de autorización en los casos de compra de vehículos, computadores y telefonía móvil, con el fin de lograr el mejor uso. No existe ningún otro ítem suscrito a esta categoría, por lo tanto esta dirección no impide a los servicios públicos la compra de mascarillas, por ejemplo,
que era la duda que fue un tema que mencionó. Vamos a poder comprar mascarillas, no, ¿qué va a pasar con las micas? Claro, ni las micas, ni las mascarillas, ni los guantes están incluidas en esta disposición, que hay que, valga decir, que es para todos los ministerios, o sea, todos los servicios públicos, para este tipo de cosas como vehículos, computadores, en el fondo gastos mayores, están obligados a informar, claro.
Exactamente. Entonces está esclarecido. Son las 7 de la tarde, 40 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y no sé si ya vamos a hablar de nuestros patrocinadores
porque
está Paula Escobar de vuelta y tenemos un caso, de todas maneras, uno de esos dos temas que conversar, porque subimos de 9 horas de la tarde de la nominación de Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, pero una de esas, si tenemos tiempo, logramos tocar el otro tema que tenía preparado la Paula. Saludamos a nuestros patrocinadores.
Sí, a CMPC le importa que esté seguro en casa, pero también le importa darle las gracias a quienes dan la lucha fuera de ella. Panaderos, choferes, periodistas, médicos y a todos sus colaboradores que día a día permiten entregar productos necesarios para la seguridad de sus clientes. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna. Espérenos.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
La pandemia impulsó el trabajo fuera de la oficina, pero empresas y trabajadores han debido acomodarse a un modo de trabajo que, dicen expertos, se mantendrá más allá de la pandemia. El Smart Working integra el trabajo presencial y remoto y es una fórmula de gestión empresarial que se basa en tres pilares: movilidad y flexibilidad horaria, trabajo en equipo y nuevas tecnologías. Entérate de las herramientas claves para ello. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Quieres aumentar las capacidades de tu negocio y tus habilidades para emprender? Nosotros te damos las herramientas. Ingresa a online.simondesirene.cl y encuentra los 9 cursos de El Viaje del Emprendedor, Plan de Negocio 2, Plan de Expansión 2, Directorio 1, Ingreso de Capital, Optimización de Costos, Contabilidad, Due Diligence, Talento y Marketing Estratégico Internacional. Haz crecer tu negocio. Recuerda, online.simondesirene.cl. Programa apoyado por Corfo.
Son las 7:43, ya estamos de vuelta en Nada Personal.
Sí, en Radio Duna, José. Estaba muteado para varias.
Sí, por algún día.
Ya está con nosotros Paula Escobar, ¿no?
Sí, ya está con nosotros,
sí,
la Paula.
¿Cómo están? ¿Me escuchan?
Perfecto.
Bien, pues bien. Te dejaron, Kamala te dejó, Joe Biden te dejó con el guiso listo para servir y noticia en el curso de tarde, porque tenías otro tema tú para preparar, pero
exactamente, que si alcanzamos, también lo alcanzamos a cubrir, obviamente, seguro, porque es un tema que además los periodistas nos tiene súper preocupados, pero no, fíjate, lo primero de Kamala Harris es que se dice Comala, parece, Comala. Seguro estaba investigando.
Kamala, yo escuché Kamala, cuchillo, con una H intercalada.
En alguno de los perfiles que leí de ella, dejaban claro que era con O que se pronunciaba, digamos, Harris, que se convirtió, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de este verdadero concurso un poquito insólito que había con 12 candidatas mujeres a ser la vicepresidenta de Biden? Y resulta que se convirtió en la senadora por California en la elegida, ¿ya? Y yo creo que lo que está dando a analizar esta elección es bien importante, obviamente, para el futuro de la elección americana, para el futuro de Biden, pero también para el futuro de muchas decisiones importantes que se le vienen al próximo presidente de Estados Unidos.
Exactamente. Bueno, muchas cosas que decir de ella. Esta senadora de California, 55 años, fue rival de Biden, tuvo sus enfrentamientos duros con Biden, pero esto no es novedad. Las primarias son una cosa, las campañas contra el adversario son otras.
Otra, ¿cierto? Exactamente. Y las elecciones americanas nos han acostumbrado a eso, que se sacan los dientes realmente, y uno dice cómo, y después resulta que son una cosa es estar siendo adversario y otra cosa es después ser parte del mismo equipo que tiene que ganarle al verdadero adversario, aunque como decía Churchill, los adversarios son los que están, los del otro partido, y los verdaderos enemigos están adentro. Pero
bueno, oye, y Kamala Harris no solamente, Paula y José, es una mujer de color, que se dice que es la primera mujer, sino que es el ejemplo del Estados Unidos de la inmigración. Es hijo de un investigador de la India y un economista de Jamaica. Y ella, sí, mira, que se conocieron, sí, en Berkeley.
Exactamente. Yo creo que la historia de Kamala es bien interesante, Matías, por eso. Primero, es hija de dos doctores, doctorados, PhD. ¿Ya? Ella es hija, como decías tú, de un economista de Jamaica, pero que se doctoró en Berkeley y que es profesor, fue profesor en Stanford y es profesor emérito en Stanford. O sea, digamos, es gente, son académicos de altísimo nivel.
Élite intelectual.
Exactamente, que vinieron de afuera, y la mamá viene de la India y es doctora, y también se doctoró, digamos, y aparte es especialista en cáncer de mama. Ya murió el año 2009, pero era una muy importante académica, claro. Sí, y esta mujer tiene varias características que son importantes. Primero esto, ya que ella en el fondo viene, tiene una historia distinta de las tradicionales que conocemos, viene de una familia muy, yo diría sobre todo de una madre muy importante, que siempre le metió en la cabeza que una cosa era lo que el mundo pensaba que las mujeres podían y no podían hacer, y otra cosa era lo que ella tenía que saber que podía hacer. Por otra parte, también ella es una mujer muy fuerte, muy firme. A veces hay gente que la encuentra dura. Ella misma se ha reído diciendo que a veces dice discurso en que la mitad de la gente como que le cargó y la otra mitad le encantó, y no le importa. Y eso yo creo que es bien interesante, porque se van rompiendo ciertos estereotipos del papel que juegan las mujeres que van en el ticket de una elección, de que tiene que ser como la simpática o la acogedora, que son puros estereotipos asociados como a los roles tradicionales. Y ella ha sido bien coherente con su personalidad, que es bastante dura. Ella, recuerden que fue fiscal general, o sea, ella es una gran fiscal antes de ser senadora.
Una tremenda abogada. Claro,
fiscal de San Francisco, fiscal general de San Francisco, después fiscal general de California, bien dura, bien, digamos. Ella además, ¿se acuerdan en las audiencias de Brett Kavanaugh en la Corte Suprema? Ella fue súper dura en los cuestionamientos, o sea, es una mujer bien directa, a diferencia de Biden, que es como un personaje mucho más políticamente correcto, siempre tratando de agradar.
Medido,
como
parte de, muy medido.
Exacto, es muy medido. Ella es como bien fuerte, tiene toda la energía, digamos, que a él le falta. Políticamente es considerada moderada, ella se define como moderada y pragmática, ¿ya? O sea,
no es lo que dijo Donald Trump, eso sí, que dijo que era una izquierdista ultra, una cosa que a la izquierda de Bernie Sanders, dijo unas cosas, pero tremenda.
¿Qué vamos a decir de Donald Trump realmente?
No, pero no me dio risa el tweet, que estaba como, estábamos casi enfrentados a Stalin, sí, con Kamala, sí, Harris.
No, ella es considerada dentro del área de el área más moderada del Partido Demócrata, no tan moderada como Joe Biden, es más progresista que él, pero no obviamente como Bernie Sanders o como Elizabeth Warren.
Representa Warren, una corriente. Claro. Esa era la izquierda. Exacto. Esa era la más izquierda. Entonces, claro,
en el fondo esta es una elección que también a Biden no le va a abrir flancos graves, ni con la derecha republicana, que digamos razonable, ni tampoco con el partido, con el grupo más progresista del partido, o sea, con los más progresistas que él, podríamos decir. Biden igual está en la derecha del partido, entonces es una buena candidata. Otra cosa que es interesante es el tema racial, que ella lo ha tomado desde el asesinato de George Floyd y ha estado muy importante líder hablando contra el racismo. Ella no es afroamericana, ¿ya? Y le han hecho también, le han criticado por eso, que ella no tiene derecho a hablar sobre los afroamericanos ni su experiencia, porque ella no lo es, y que tampoco tiene un pasado asociado a la esclavitud, porque su padre, que es negro, viene de Jamaica, sus ancestros no son esclavos americanos, obviamente. Lo que pasa es que ella entonces dice, oye, yo no le tengo por qué dar explicaciones a nadie de lo que es ser negra. Yo soy una mujer negra, no soy African American, pero soy una mujer negra y no tengo por qué gastar mi tiempo explicando qué es ser negro. Y mi experiencia de vida es la de una mujer negra que ha tenido algunos privilegios muy importantes de tener muy buena educación, una familia que la ha querido, especialmente la madre. El padre ha sido más ausente, mucho más ausente en realidad, no ocupa gran espacio en su biografía. Pero ella sí se siente completamente una mujer negra, que ella no tiene por qué dar explicaciones de nada, y ha sido siempre, muchas veces en su vida, la primera mujer negra en lograr ciertos cargos. Entonces también esto para ella es como algo normal, en lo cual no quiere ser reducida a un estereotipo demográfico, ni a un estereotipo racial, ni a un estereotipo de género, ¿ya? Eso también me ha llamado la atención.
Ella era bastante cercana a Beau Biden, el hijo que murió de Joe Biden.
Sí, que era fiscal de Delaware. Entonces ahí hicieron amistad, digamos, cuando ambos eran fiscales, y a través de la mirada de este hijo, Joe Biden empezó a, en el fondo, a tener muy buenas referencias de Kamala Harris, de su fuerza, de su mirada. Ella, en el fondo, es una demócrata que está en todos los ambientes. Ella, en el fondo, se sitúa con las personas más aproblemadas de San Francisco, como a la vez en los salones más de la socialité del barrio Pacific Heights de San Francisco también. O sea, es bien transversal. Yo diría que otra cosa importante es también que ella fue criada en Berkeley, porque sus padres, como decía Matías, estudiaron en la Universidad de Berkeley, una universidad muy progresista, muy importante, y ellos se conocieron en la época, además, de la lucha por los derechos civiles, la emancipación, etcétera.
Los hippies.
Exactamente. Y entonces ella fue, Berkeley y Oakland son su lugar, ¿ya? De donde ella viene, donde está su centro, y son lugares muy significativos de California y de la Bay Area de San Francisco. Son sinónimo de valores progresistas, de lucha por los derechos civiles, el feminismo, etcétera. Sí.
Ella dice la historia que incluso de chiquitita, de guaguita, en coche, participó con sus padres en marchas y en manifestaciones en favor de los derechos civiles. Ella nació en 64. Imagínate. Por lo tanto,
sí,
era una
plena época
hiper fuerte, sí, densa, y ella total. Fue guaguita. Y después, ella es hija de la famosa política del busing, del traslado. Este es un fallo que hubo en el 74, sí, del traslado de niños de zonas más periféricas, se puede decir, a lugares con mejor educación, o un colegio donde van los hijos de gente con más dinero, ¿no es cierto? Colegios públicos. Sí. Entonces, sí, que el Estado pusiera buses para traerlos de lugares más lejanos y generar esta mezcla en los colegios. Bueno,
en Machuca, californiano.
Exactamente, esa fue una política de los 70 en Estados Unidos, y en la pelea que tuvieron ellos dos, Biden con Kamala o Komala, fue justamente,
sí,
por esa
eso
política.
Eso fue notable, sí.
Fue notable porque ella justamente viajaba, cuando vivía en Oakland, exacto, viajaba de un barrio, vamos a decir, de inmigrantes, de negros, de gente más desfavorecida, a un estupendo colegio, principalmente de niños con más dinero, blancos, que era justamente el experimento que se estaba tratando de hacer. Ella viajaba en estos buses y Biden, senador joven en ese momento, siendo demócrata, tomó una posición muchas veces contraria a esta política de los buses. Entonces tuvieron un choque muy frontal en la primera.
Claro. Y de hecho se lo sacó en cara a ella, y le sacó en cara que él había estado a favor en el fondo de la segregación, y cuando él le empezó a rebatir, ella le dijo: había una niña que podía ir a ese colegio que usaba el busing, y esa pequeña niña soy yo. Y eso se transformó inmediatamente como en la frase increíblemente repetida de ella, en poleras, al tiro, y qué sé yo, y la subió en las encuestas inmediatamente. O sea, tuvo ahí un momento muy importante. Ahora, Berkeley es un lugar muy progresista de California, no hay mucha menos segregación en el sentido de las clases sociales. La gente realmente es muy como consciente de todos los derechos de los otros, de las minorías. O sea, es un, digamos, San Francisco en general, pero en particular Berkeley y Oakland también es un lugar de la cuna de la lucha por los derechos civiles, y como hablábamos de Black Lives Matter el otro día también, de Oakland es la líder ahora que está surgiendo. Claro. Entonces, es una senadora muy progresista,
Paula,
en ese sentido.
Y en ese sentido, porque claro, la estrategia, ya mirando desde el punto de vista electoral, de claro, que sea la senadora por California, el estado más grande de Estados Unidos, probablemente el más poderoso también de Estados Unidos, es una buena estrategia. Pero ¿cómo cae ella en el resto de Estados Unidos? ¿Cómo es percibida? ¿Cómo se observa en el fondo la presencia de Kamala en esta?
Mira,
en este
yo diría, José, que Biden en el fondo tenía que lograr que el Partido Demócrata estuviera detrás suyo completo, muchos partidos en uno, y en el fondo por la misma percepción que hay de Biden, un hombre blanco mayor que tiene 77 años, muy moderado, ya casi como de derecha, necesitaba tener, sobre todo en este momento de tanta efervescencia racial, de tanta lucha, de tanta polarización, o sea, tener también a su partido on board. Recordemos que Hillary Clinton, parte del problema fue que la gente que votó por Obama no fue a votar por ella. Entonces, claro, necesitaba como volver a tener ese voto, y Kamala le da tener ese voto, pero a la vez ella tiene una personalidad que no espanta tampoco al electorado de derecha como otros que podrían haber sido, como Elizabeth Warren, por ejemplo, claro, mucho más progresista, y que en el fondo habría asustado más. Y acuérdense, como conversábamos la otra vez, que esto es muy importante porque por la edad de Joe Biden, que tiene 77 años, no va a postular a un segundo mandato, entonces se va a convertir de facto ella en la claro, candidata presidencial, claro, en la líder del partido ipso facto. O sea, bueno, ella, Joe Biden
él la unge prácticamente. Exacto. Salvo que pase, sí, que pase algunas cosas que inesperadas, no sería raro que estuviéramos en presencia de la nueva líder del Partido Demócrata en los próximos 10 años.
Y la nueva presidenta de Estados Unidos, o sea, para el siguiente periodo. Acuérdense que 4 años más, o sea, es como que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y como piensan además con las campañas, o sea, es crear un personaje, subirla a este nivel.
Oye, y con otra cosa más, con un partido republicano sin nombres, porque en el fondo uno de los problemas de Donald Trump fue que de alguna manera aniquiló las bases del partido republicano y eclipsó a cualquier figura que le pudiera hacer un poco de sombra.
Bueno, y acuérdate que hay muchos republicanos haciendo PACs o comités de acción a favor de Biden. O sea, los republicanos
George Bush,
ya están,
sin ir más lejos.
O sea, como exactamente, de realmente asqueado de que el partido le haya vendido el alma al diablo, entre comillas, de decir, bueno, en el fondo pusieron a este tipo que ha hecho medidas que para los mismos republicanos son terribles. Y bueno, y Joe Biden dijo que lo que él buscaba, en primer lugar, lo dijo en mayo, en su vicepresidenta, era en quien lo acompañaron en el ticket, era que alguien que fuera capaz de tomar el mando si a él le pasaba algo. Eso es lo principal que tuvo en mente, ya, que es muy importante, o sea, que esté capacitado. Segundo, como él fue vicepresidente, alguien que sea leal, él entiende los espacios que hay de lealtad y de deslealtad, él fue muy leal a Obama y quiere a alguien también que sea muy leal con él. Dijo además una frase que yo creo que no sé si la explicó muy bien en español. Dijo que quería alguien que fuera simpático con sus ideas. Yo creo que quería decir empático más que simpático. Como eso, cuando los gringos dicen algo simpático, yo creo que están hablando más bien de empático. O sea, alguien, digamos, quisiera sentido con sus ideas. Claro, y también dijo propia. Alguien... Claro, que tuviera valores distintos, o sea, que tuviera cualidades distintas de las mías. Y yo creo que Kamala tiene la energía, la fuerza, la edad, la firmeza para ser una buena compañera. Así que,
oye, bueno, y una trayectoria profesional de aquella.
Increíble.
No estamos hablando de un político que nunca ha hecho nada, que no sabe...
Todo, lo ha hecho todo.
Que él es de la máquina, un partido. No, es una persona que la lleva, profesionalmente la raquete contra lleva. Entonces, cumple demasiados requisitos para, como debemos insistir, para un presidente que con toda certeza no va a ir a la reelección por su edad. Entonces, súper interesante la elección y de mucha responsabilidad la decisión que tomó Sleepy Joe, como le dice Donald Trump, que reconozcamos que es un gran sobrenombre. Reconozcámoslo.
Sobrenombre. Tiene gracia.
Ay, Pablo Escobar, como siempre, un gustazo. Nos quedó Hong Kong, que un tema así para el jueves lo dejamos.
Jueves, vale, jueves hablamos algunos, largamente.
De todas maneras.
Sí. Algunos dicen que ahí está el punto más caliente de Asia hoy día, y probablemente que ahí está la disputa entre Estados Unidos y China. La verdadera disputa está ahí. Entonces, lo que está pasando, vale la pena darle una vuelta. ¿Te parece, Pablo?
Sí. Adiós. Un abrazo.
Vaya muy bien. Gracias, como siempre.
Chao.
José, nos vamos nosotros también. Nos despedimos y nos reencontramos mañana.
Sí, pues hasta mañana.
Esté muy bien. Chao, gracias.